Radio Nacional y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti presentan
Memoria en Construcción. Para no olvidar, lo hacemos día a día. Lo hacemos día a día. Para aprender, lo hacemos día a día. Para no repetir. Para no repetir. Memoria en Construcción. Con Eduardo Josán, Carlos Castro y Virginia Feynman. Memoria en Construcción.
9:03 de este domingo 17 de junio, donde saludamos a todos los padres, diciéndoles muy feliz día, que han pasado un gran día en todo el territorio nacional, en toda América Latina, en todo el mundo. Estamos en Memoria en Construcción, el programa de Radio Nacional y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. En cada lateral mío, en uno Eduardo Josami, en otro Virginia Feynman. ¿Cómo les va en esta tarde lluviosa?
Muy bien.
En esta tarde noche lluviosa, sí. Te veo muy bien, Eduardo, y te digo feliz día del padre.
Así que, gracias. Bueno. Exacto. Feliz día a mi papá también.
Feliz día a todos.
Y un saludo para toda nuestra audiencia.
Por supuesto. Si quieren comunicarse, 0810-222-0870, si lo hacen en el interior del país, o si no, al 4999-8700, eso es el otro teléfono que tenemos aquí en la radio pública. 1973, el porqué de la derrota, este va a ser el tema de hoy, ¿no, Eduardo?
Sí. Una pregunta que nos hemos hecho muchas veces, incluso en nuestro programa, porque se habla del 24 de marzo, todos tenemos claro que fue un golpe militar sangriento, un proyecto político destinado a instaurar el terror en la Argentina, a llevar adelante una propuesta económica y social absolutamente regresiva, pero es inevitable preguntarse, ¿cómo pudo llegar el golpe militar? Lo primero, lo que ya sabemos, la parte de los malos, por decirlo de alguna manera, bueno, ellos se pusieron a conspirar desde el día siguiente de la asunción de Héctor Cámpora. Hubo un sector militar y un sector de el poder económico más concentrado que estuvieron trabajando para crear las condiciones para el golpe desde el mismo momento que tuvieron que dejar el poder los militares. Pero hubo un frente popular poderosísimo que existía en la calle y en el gobierno, de algún modo, en ese 25 de mayo del 73, que fue de algún modo desintegrándose. Y entonces la pregunta inevitable es, ¿qué fue lo que ocurrió? Lo primero que uno podría decir es recordar con Ernesto Laclau que a veces los frentes que permiten una llegada al gobierno sin discusión, porque es tal las fuerzas que uno acumula que la oposición tiene naturalmente que aceptarlo, como ocurrió en los últimos meses del año 72, cuando Lanús tuvo que retirarse frente al reclamo de todos los sectores de la sociedad argentina que querían elecciones y querían la vuelta de Perón. Bueno, ese frente tan amplio y necesariamente, por lo tanto, tan heterogéneo, reveló sus dificultades en el momento de gobernar. La segunda cuestión que seguramente vamos a tratar hoy, escuchando las cosas que nos dice José Pablo Feynman, Juan Manuel Abal Medina Padre, Rodolfo Matarolo, tiene que ver también con lo que podríamos llamar el descontrol de la interna peronista. La interna peronista, como corresponde a un movimiento tan vasto, tan amplio, tan masivo como el peronismo, siempre existió, pero de alguna manera la figura de Perón en Madrid ponía ciertos controles, ciertos límites, cierto orden en el proceso del peronismo. Y podemos decir que la interna peronista se desató de una manera, agresiva, llegó a terminar en una lucha violenta. Y esto, bueno, me parece que es un capítulo abierto que todavía no se ha estudiado en toda su dimensión. Como tampoco se ha estudiado en qué medida las organizaciones revolucionarias que tuvieron un papel fundamental en la lucha para terminar con la dictadura de Onganía, Leviston y Lanusse, supieron o pudieron o encontraron dificultades para moverse en el nuevo terreno, un terreno predominantemente político, que es el que se abre el 25 de mayo de 1973. Bueno, de todos estos temas vamos a escuchar opiniones y vamos a decir algunas cosas. Seguramente no para sacar conclusiones, esto exigiría mucho más que el tiempo que nosotros tenemos. Son debates, además, en los cuales no nos interesa pontificar, sino profundizar la discusión, seguir pensando, porque cuando nosotros decimos, nos preguntamos el porqué de una derrota, es porque entendemos que de las derrotas se aprenden. Y de hecho estamos aprendiendo, porque por eso hoy la Argentina avanza en un proceso de transformación tan significativo como el que vivimos. Entonces, para seguir aprendiendo, hay que animarse a mirar la historia.
Memoria en construcción. Estamos construyendo la memoria.
El regreso de Perón el 17 de noviembre de 1972 es una gran conquista de los sectores populares, es decir, de los sectores que se encuadraban dentro de lo que llamábamos en ese momento el campo del pueblo. Lo fundamental de la campaña para el regreso de Perón lo dio las organizaciones de juventud peronista territoriales, de superficie, que se largaron a una campaña entusiasta, juvenil y vigorosa por el Perón vuelve. Se hace la campaña electoral y el 11 de marzo de 1973 gana la fórmula Cámpora-Solano Lima. Hay un enorme festejo entonces el 25 de mayo de 1973 cuando asume Cámpora en una plaza histórica llena de entusiasmo, de alegría, y bueno, y donde es la JP la que domina la escena. Cámpora arma su gabinete, en el cual López Rega es el representante de Perón, y el gobierno de Cámpora, la primavera camporista, dura 49 días. Perón vuelve el 20 de junio de 1973, se produce la masacre de Ezeiza. En el palco al cual se supone que iba a hablar Perón, ya había desde la noche anterior mercenarios de la organización de la Armée Secrète y toda la derecha armada peronista del comando de organización. Comienzan a disparar desde el palco y se produce una masacre que creo que llega a los 200 muertos. Llega Perón y el 21 de junio da un discurso claro, contundente, alabado por todos los sectores dominantes, que establece la etapa dogmática, que condena a la juventud y bueno, y que dice somos los que son las 20 verdades justicialistas, es decir, le quita a la juventud las consignas que les había dado, socialismo nacional, actualización doctrinaria y trasvasamiento generacional, y dice que las 20 verdades son ahora lo que el peronismo es. Bueno, yo recuerdo que fui al día siguiente a la facultad y como yo ya era bastante erudito en peronismo, los pibes de la JP me pedían qué diablos eran o qué mierda eran las 20 verdades justicialistas, porque nadie tenía la menor idea. A partir de ese momento, Perón se dedica a tirarlo a Cámpora con la ayuda de los sindicatos y efectivamente lo logra, cae Cámpora y efectivamente después del triunfo se comete por parte de la Organización Armada Montoneros, uno de los errores más trágicos e idiotas, diría, de la historia argentina. Perón gana con el 64% de los votos y a los dos días la organización asesina a José Ignacio Rucci. Al menos así lo asumen, porque bajan las frases fuimos nosotros. A partir de ahí ya no hay retroceso. Perón, ya deteriorado de salud, me contó Juan Manuel Abal Medina, que Perón lo llama y le dice, doctor, me gustaría tener un diálogo con la conducción de Montoneros, pero no con Firmenich y Quieto, porque los detesto, búsqueme a alguien más con quien quiero hablar. Abal Medina busca a Norma Arrostito, pero no la encuentra. Entonces Perón hace un extraño viaje al Paraguay, se queda media hora bajo la lluvia, vuelve y muere. Muere Perón y comienza el desquicio.
Un análisis de situación, caracterización de José Pablo Feynman.
Sí, José Pablo Feynman, que reflexionó largamente sobre el peronismo a partir de su experiencia y hasta de su dolor personal, se hace cargo de esta interna que mencionaba Eduardo. La describe con mucho detalle cómo se dilapida ese capital social de masas a raíz de la división entre lo que es la organización Montoneros y la posición dura y de derecha con la que él siente que vuelve Perón. En esto hay bastantes diferencias con lo que nos contó Juan Manuel Abalmedina padre, con quien tuvimos la suerte de hablar, que estaba en México y que, bueno, lamentablemente porque la comunicación no se grabó bien porque él estaba hablando en un celular y era a larga distancia, no podemos ahora disponer del audio. Pero sí podemos comentar algunas de las cosas que nos dijo y ver el contrapunto que hay entre ellos y que después también vamos a ver que hay con Rodolfo Matarol. O sea, a tres protagonistas de la época entrevistamos y tenemos tres visiones distintas. Y acá tenemos un cuarto protagonista que también, que es Eduardo, que nos va a comentar su propia visión y quizás tengamos matices. Así de difícil es explicar este periodo, ¿no?
Sí, es interesante. Yo creo que vamos a escuchar primero lo... Vos nos vas a contar un poco más sobre lo que dijo,
bueno,
Juan Manuel Abalmedina.
Bueno, contemos un poco más esta conversación que tuvimos.
Yo iba a hacer algunos comentarios, pero los oyentes todavía no
todavía no tenemos el material, es verdad. Vamos a ver. Juan Manuel Abalmedina padre también explica con detalle esta interna previa. En lo que difiere con Feynman es que él dice que ya el 25 de mayo no fue una fiesta para él. El punto culminante y último de la victoria del pueblo peronista unido se dio con el primer regreso de Perón en noviembre del 72. A partir de ahí, él dice que eso no fue muy bien entendido por muchos de los protagonistas, se incluye en la autocrítica, a diferencia de Feynman, que su sector, el de la militancia de superficie, lo defiende mucho y se esfuerza por remarcar que ahí no hubo un error, sino en los extremos de izquierda y derecha, y aísla a las masas de lo que eran Montoneros, que ese es un tema a ver si realmente era tan así. Abalmedina dice, ni la tendencia, ni nosotros, ni la organización Montoneros, ni la derecha supo entender que el regreso y el primer regreso de Perón era un logro de todo el pueblo peronista y cada uno intentó apropiarse de esa victoria. La única crítica que le hace al general Perón, también muy a diferencia de Feynman, es que estaba enfermo. Dice que lo que no pudo conseguir en ese momento de aglutinar a todos los sectores fue por su problema de salud, del que no se sabía nada. También Feynman dice que ya desde Madrid sabían y que no tendría que haber vuelto. Él dice que se enteró, que fue uno de los primeros y se enteró muy tarde ya. Y lo último que nos contaba es que para él ya el 11 de marzo y el 25 de mayo no son fechas que él pueda recordar con alegría o con festejo popular, porque ver que, por ejemplo, un agente de los militares como Robledo haya sido nombrado ministro de Defensa o que López Rega fuera parte del gabinete no era motivo de festejo. Ahí están un poco las dos posiciones al respecto.
Tenemos sí. Un audio para escuchar. Perdón, Eduardo.
No, vamos a hablar un poco de estas dos versiones sobre la interna peronista. Después vamos a escuchar a Rodolfo Matarolo, que nos recuerda que esto... como todo lo que tiene que ver con la política argentina, es fundamental el peronismo, pero no es excluyente el peronismo. Hubo otros sectores que participaron y tenían su propio punto de vista.
Es importante que esté su voz.
Bueno, me parece que está clara la diferencia respecto a la mirada sobre Perón. Es decir, Feynman, que ha escrito muchas páginas destacando la importancia de Perón en la historia argentina, los grandes logros de su primer gobierno, es muy duro con lo que podríamos llamar el último Perón. Y no hace falta abundar sobre eso porque lo hemos escuchado recién en el audio. Me parece que Abalmedina tiene otra mirada en la cual señala un poco, no la crítica a Perón, sino la ausencia de Perón, por decirlo de algún modo, ¿no? Es decir, antes existía una dirección del movimiento y ya no existió más porque, bueno, cada uno entró a moverse con independencia respecto de lo que podía ser Perón. Y de algún modo entonces esto generó las condiciones para la derrota posterior. Me parece curioso cuando señala que el 11 de marzo y el 25 de mayo no serían tanto fechas para festejar. Por supuesto que el gran momento, la derrota de la dictadura, fue el 17 de noviembre del 72. Es decir, ahí se resolvió la pulseada que el mismo Lanús había instalado. A Perón no le da el cuero para volver, que era también como decir al pueblo argentino no le da el cuero para imponer la vuelta de Perón. Y bueno, a Perón le dio el cuero y el pueblo argentino salió ese día a la calle de una manera realmente notable. Entonces, esa es la gran fecha. Pero el 11 de marzo fue la legitimación electoral y el 25 de mayo fue la asunción del gobierno. Me parece que no podemos dejar de pensar que el 25 de mayo se abrió una gran expectativa de transformación y que esa expectativa, entre otras razones, por la interna peronista. Yo agregaría otras también para explicar el porqué del fracaso. Por ejemplo, las discusiones que se tuvieron respecto a las políticas económicas, al pacto social, entre proyectos que eran, en algunos casos, socialistas, que cuestionaban algunas medidas importantes que se habían tomado en ese momento, sin tener conciencia de lo que se estaba preparando por detrás, que era esta tremenda restauración que apareció el 24 de marzo, haciéndonos retroceder muchos años en la política argentina.
¿Tenemos para escuchar el audio o pasamos a otra?
Quería preguntarle qué pensás, para terminar con este análisis, del análisis que hace Feynman en cuanto a que los montoneros estaban tan escindidos de las masas populares. ¿Era realmente así?
Bueno, es un tema difícil. Yo tengo una opinión ligeramente diferente. Yo creo que hay un proceso donde esa relación entre los montoneros y la juventud peronista, que en un primer momento eran prácticamente inescindibles, después, evidentemente, va perdiendo arraigo social y político la organización, y eso explica el proceso posterior incluso al 76. Pero me parece que en un primer momento hay que recordar que la plaza del 25 de mayo era lo más notable. Lo que vemos todavía en las fotos hoy son los grandes carteles de Fara y Montoneros, y esos carteles estaban sostenidos por los militantes de la juventud peronista. Esto no quiere decir que todos fueran integrantes de las organizaciones armadas, esos miles de personas, decenas de miles de personas que estaban en la plaza. Quiere decir que las organizaciones aparecían en ese momento como la avanzada en la lucha contra la dictadura. Los que más habían contribuido, se pensaba, los que se habían jugado la vida en la lucha contra la dictadura, y entonces eso generaba un reconocimiento político muy grande. Esto empezó a cambiar cuando ya se hizo menos entendible para el conjunto de la población la política de las organizaciones, y en particular de Montoneros, a partir del enfrentamiento con Perón, y después del pase a la resistencia, es decir, cuando volvieron a la clandestinidad, en un momento en que seguramente la mayoría de la sociedad argentina no pensaba que estaba viviendo una situación dictatorial.
Llama la atención, y es interesante también esto que cuenta Feynman, que le dijo, que le confió a Val Medina en cuanto al último momento de Perón y a la última intención de llegar a un entendimiento con la organización Montoneros. Le dice que busque a alguien que no fuera ni Quieto ni Firmenich, y claro, intenta buscar a Norma Rostito, que me imagino que ya con la represión paraestatal que había en ese momento, si la va a buscar el secretario general del movimiento, se escondería un poco. Pero habla bien, ¿no?, de esa intención de unificar.
Bueno, quien ve la conducta de Perón a lo largo de toda su trayectoria política se da cuenta que era un hombre de afrontar rupturas cuando eran necesarias, pero al mismo tiempo de tratar siempre de recomponer de alguna manera. Hay una otra anécdota que muestra esto también que vos decías. Cuando Perón termina su discurso en la Plaza de Mayo, el 1 de mayo del 74, cuando tiene prácticamente un ataque de ira en contra de los montoneros y motiva el retiro de buena parte de la concurrencia del acto, Perón vuelve a la Casa de Gobierno, es saludado por los políticos que estaban ahí esperándolo, y Oscar Allende le dice: general, no es demasiado esto. Y cuentan que contó Allende, ¿no? Yo no estaba ahí, pero Perón habría dicho: no se preocupe, Allende, que vamos a recomponer, como diciendo, esta no es la última palabra, ¿no? Y bueno, un mes después, el 12 de junio, en lo que fue su último discurso, Perón obviamente no volvió atrás respecto a lo que había dicho el 1 de mayo, pero tuvo una amplitud en su convocatoria y un tono en su discurso, un enfrentamiento a la oligarquía, que de alguna manera mostraban que podía iniciarse a lo mejor un camino diferente. Pero bueno, murió Perón y ya sabemos lo que pasó también.
Tenemos el último audio de Rodolfo Matarolo.
Creo que hubo una derrota en lo inmediato. Creo que no hubo una derrota si vemos las cosas a más largo plazo. Fueron derrotadas las fuerzas revolucionarias en aquel momento, sobre todo los que teníamos una visión de revolución socialista, anticapitalista, pero a más largo plazo triunfó una fuerza social, política, de masas, diría yo, que llevó a transformar a la Argentina. La Argentina se transformó gracias a esos movimientos, esos sacrificios, el movimiento popular, en un país más democrático, menos autoritario, una sociedad más inclusiva. Y esto es un triunfo del movimiento popular, no una derrota, como pudo pensarse. Fue un triunfo costoso, doloroso, que exigió muchos sacrificios y que intentó el genocidio del 76 transformarlo, sí, en una derrota del movimiento popular en forma definitiva, histórica. No se logró. A menudo empleo un símil histórico, digo que así como Colón creyó llegar a la India y llegó a América, nosotros que queríamos llegar a las playas del socialismo, llegamos a las riberas de la democracia. Eso no es una derrota, son lecciones de la historia y las ironías de la historia.
Ironía de la historia.
Sí, Rodolfo Matarolo, que en ese momento era abogado de presos políticos, de una manera muy valiente y integraba los frentes legales del Partido Revolucionario de los Trabajadores, hace una especie de elipsis de la que hablábamos al principio, que es culpar de esa derrota, ni siquiera lo llama derrota, bueno, al genocidio que intentó transformarlo en derrota, y enseguida hace la transposición a la sociedad de hoy, en la que, bueno, gracias a que en ese momento se produjo semejante debacle, hoy podemos valorar la democracia y ser una sociedad más igualitaria, digamos. No hace una autocrítica al interior de las organizaciones en ese momento.
Sí, es difícil la discusión, ¿no? Porque muchos de nosotros teníamos perspectivas diferentes en este momento y no podemos menos que celebrar que esta realidad argentina de hoy nos haya unido apoyando este proceso de transformación que estamos viviendo hoy. Y es cierto que este proceso de transformación es hijo de las luchas populares de toda nuestra historia y tiene mucho de recuperación de ese proceso de los años 70. Pero más allá de las cuestiones terminológicas, yo creo que hay que reconocer que en ese momento nos fue mal. En ese momento cometimos errores. Por ejemplo, como dice el mismo Rodolfo, pensábamos en la posibilidad de una revolución socialista sin haber estudiado a fondo las características de la sociedad argentina en ese momento. Tuvimos, y me incluyo, ¿no? Tuvimos una crítica despiadada de políticas como la que en su momento llevó José Berg-Helbart. Recuerdo aquí que Carlos Castro es autor de un excelente documental sobre Helbart. Y
un plan económico que si uno lo ve hoy es bastante hasta revolucionario.
Claro,
¿no?
Pero en ese momento
era revolucionario.
En ese momento lo comparábamos, no sé, con el programa máximo de la revolución socialista, ¿no? Entonces, me parece que, vuelvo a lo que decíamos al principio, hay que aprender de las experiencias de la historia y hay que aprender de los errores para no volver a cometerlos.
Eduardo, no había una valoración tampoco de la democracia como la entendemos hoy. Yo recuerdo haber leído una consigna que era ni votos ni botas, fusiles y pelotas. Eso se cantaba.
Sí, eso se cantó. Se cantó a mucho hasta mediados del 71, sobre todo, donde ya que hemos sido muy críticos de Montoneros, reconozcamos un gran acierto, que fue cuando ellos en 1971 largan la consigna del retorno de Perón como consigna fundamental de la lucha de masas, porque es la que va a posibilitar la salida popular. Y a partir de ese momento, entonces, bueno, fueron, yo diría, sectores minoritarios los que no aceptaron la posibilidad del hecho electoral. Pero de cualquier manera, bueno, nosotros no creíamos en la democracia en aquella época porque no habíamos conocido la democracia.
O democracias formales que no le habían dado al pueblo lo que necesitaba,
no, a diferencia habían, de hoy. Y que estaban viciadas por proscripciones de la fuerza política mayoritaria. Recordemos gobiernos como los de Frondizi y los de Illia, que eran, a pesar de ese vicio de origen, tuvieron una... se diferenciaron de algún modo de las dictaduras militares, fueron derrocados a su vez por golpes militares. Entonces, bueno, el aprendizaje de la democracia vino después y por suerte, a diferencia de lo que parecía en los años 80, no hemos aprendido la democracia como forma de olvidarnos de aquellas transformaciones revolucionarias con que soñábamos en los años 70. Hoy estamos viviendo la posibilidad de una democracia con transformaciones profundas.
Una pregunta, Eduardo, porque siempre surge como una chicana de los medios masivos que las organizaciones, por ejemplo, la Cámpora, muchas organizaciones que surgen en el seno, en un apoyo abierto y decidido al gobierno, tienen herencia de los años 70. ¿Qué hay de cierto en ello? ¿Qué cosas rescatás? ¿Qué lazos en común? Hoy los dijiste, la lucha de todo un pueblo, la resistencia, pero ¿qué cosas precisas se pueden, qué puentes se pueden trazar?
Bueno, yo creo que llamarse la Cámpora, por ejemplo, es... elegir una referencia muy precisa. Cámpora es el presidente del 25 de mayo del 73, es decir, es la identificación más clara con ese proceso político transformador, pero al mismo tiempo Cámpora no era un guerrillero, es decir, no es la identificación con la guerrilla, es la identificación con el proceso político de 1973. Uh-huh. Después, me parece que hay una herencia de militancia que organizaciones como la Cámpora, la agrupación Evita toman. En ese sentido son setentistas. Pero me parece que no tiene mucho sentido seguir avanzando por aquí porque las críticas son contradictorias. Por un lado lo dicen, son como los montoneros, y por otro lado aparecen diciendo, no, son todos ejecutivos ahora, quieren ganar plata. Entonces, bueno, pónganse de acuerdo.
Sí, es importante lo de la apuesta a la política, así como hablamos de montoneros, y recordando lo que dijo Mataroro, también el ERP en su momento desconoció coyunturas políticas y siguió la acción armada, y en cambio Juan Manuel Abalmedina, que no pertenecía a Montoneros, que había sido fundado por su hermano, era el secretario del movimiento justicialista y apostó desde ese lugar a ser un permanente conciliador de las fuerzas que estaban en el gobierno de Perón y de la juventud que pedía estos otros cambios más radicales.
Sí, Eduardo.
Sí, es el momento de pasar un pequeño aviso porque nuestras ediciones del Centro Cultural de Memoria reeditaron hace pocos meses el libro de Jorge Bernetti, El peronismo de la victoria, que es una crónica de la coyuntura del 73 de la que tanto hemos hablado hoy.
Y ya nos estamos despidiendo. Discutir los 70 en muchos casos se vuelve casi una cuestión ontológica, que es difícil de resolver. En esta media hora tratamos de darle un pantallazo. En la operación estuvo Daniel Tren, con la producción Romina Casas y Irene Rose. Un agradecimiento especial a Patricio Hernández en la producción de este programa. Y nos despedimos hasta el próximo domingo. Chau.